Las 7 de la mañana, hora central europea. Son las 6 de la mañana en Canarias. Educación es lo que la mayoría recibe, muchos transmiten y pocos tienen, decía Karl Kraus. Hoy es el aniversario del escritor y periodista austriaco. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y empezamos el miércoles esperando la decisión de la Unión Europea de imponer aranceles multimillonarios a los coches eléctricos chinos. Lo que defiende Francia o España, lo que no está muy convencida Alemania. Pero del 10% puede sumarse hasta un 25% más, con amenaza china incluida de responder a ello.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Diarios como Financial Times lo dan por hecho en portada, las agencias internacionales también lo esperan en las próximas horas, así que estamos a punto de ver una escena de batalla comercial entre la Unión Europea y China de alto grado, de alta confrontación, a la que China ya ha avisado de que si se produce habrá contramedidas, habrá respuesta. Y ya lo veremos en las próximas horas, porque inicialmente lo que fuentes familiares con la Unión Europea transmiten es que esto debe aprobarse antes de que se nombre la siguiente comisión. La imposición de aranceles sobre vehículos eléctricos chinos afecta a un mercado, pues fíjense, en el caso de China, exportó 10.000 millones de euros en automóviles eléctricos tan solo el año pasado a la Unión Europea. Hay países como en el mercado de España donde se han convertido los coches, los vehículos eléctricos más vendidos. Y de ahí la respuesta europea acusando a China de estar financiando lo que considera una competencia desleal con los europeos. Así que ese será uno de los focos de este día, que trae en los mercados una cita importante del mayor banco central del planeta, la Reserva Federal de Estados Unidos, que termina su reunión de la que nada se espera, por cierto. Pero sí se espera conocer cómo va la inflación americana. Después del dato fuerte de creación de empleo del viernes, veremos cómo está la inflación en el primer país del mundo. ¿Cómo están esperándolo los mercados? Pues a esta hora vemos los futuros americanos con suave tendencia alcista. Y eso que ayer vimos récords históricos otra vez en el S&P 500 o en Apple, que el mercado premió su propuesta de integración de inteligencia artificial en su software, en el iOS. Viene el futuro americano subiendo 2 puntos, bueno, es un poquito, una décima, en 5.378. Viene subiendo también el futuro del mercado europeo 3 décimas, en 4.982, por debajo de 5.000. Hoy esperamos informe de demanda de la OPEP, pero lo que se va filtrando es que la demanda de energía de hidrocarburos pues va mejor de lo que se esperaba. Los informes vistos ayer en Estados Unidos, el comportamiento del mercado apuntan a una recuperación. Ahí tenemos el precio del petróleo, en el caso de Europa, con el Brent rebasando de nuevo los $82 barril, 82,30 a esta hora de la mañana. El West Texas americano en 78,30, con un dólar fuerte, precisamente esperando que en Estados Unidos se sostengan los tipos de interés altos durante un rato más, a la espera de los datos de inflación. Tenemos el euro a 1,0737 dólares, con un muy ligero descenso, y es otro de los protagonistas de este día. En un mundo que económicamente no parece ir mal, el informe de perspectivas del Banco Mundial habla del aterrizaje suave que se espera para la economía, según su economista jefe adjunto, Ayhan Kous.
So all in all, we see a soft landing is set for the global economy.
Dice que ven que se prevé un aterrizaje suave para la economía mundial, y dicho esto, hay importantes retos para el crecimiento en este contexto. Crecimiento estable, pero es débil en relación con lo que hemos visto en la década anterior. Y ahí efectivamente hay países, sobre todo en desarrollo, que no van a recuperar ritmos de crecimiento del año 19, el año antes de la pandemia, que es el con el que nos venimos comparando para ver hasta qué punto el mundo recupera o no el pulso. Pues todavía no, según este informe de perspectivas del Banco Mundial. Hay otro elemento también importante en el despertar del día, y es que jamás parece haber respondido en positivo a la propuesta de alto el fuego que planteó Estados Unidos y que Israel, según los americanos, también había aceptado. Así que ya lo veremos en las próximas horas. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, también lo apoyaba.
The horror must stop. It's high time for a ceasefire.
El error debe terminar, insistía. Ya es hora de un alto el fuego y de la liberación incondicional de los rehenes. Acojo con satisfacción la iniciativa de paz esbozada recientemente por el presidente Biden e insto a todas las partes a que aprovechen la oportunidad y lleguen a un acuerdo. Mientras tanto, en la otra guerra, en la de Europa, la invasión rusa de Ucrania. Estamos, desde ayer lo avanzábamos, en una conferencia de reconstrucción del país celebrándose en Alemania con el presidente Zelensky pidiendo más inversión ahora en materia de defensa aérea para defenderse de los misiles rusos. El canciller alemán Olaf Scholz está apoyando las peticiones de Zelensky. Y recuerda que la reconstrucción del país va a requerir inversiones masivas. Y esto no será posible sin capital privado. Como recordatorio, estamos hablando de la reconstrucción de un futuro Estado miembro de la Unión Europea. Mientras tanto, en España, el espectáculo político continuará. Hoy en el pleno del Congreso, con el cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, hablando de los resultados de las elecciones europeas y de la escena política, en la que sigue con su particular baile de me quedo, me voy, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díez, que dimite como líder de Sumar, aunque tampoco se va de la formación, dice.
Yolanda Díaz sigue formando parte de la ejecutiva de Sumar, sigo formando parte del órgano de dirección de Sumar, de la coordinadora que se ha convocado para este jueves. Yolanda Díaz no se va. Lo que ha hecho es política de la buena. Y es que cuando hay malos resultados electorales, en mi convicción política, hay que asumir responsabilidades. Hacemos esto para ganar en las siguientes elecciones generales.
Bien, centremos la mirada en las noticias importantes, esas que hablan de cómo está cambiando el mundo. Una visión actualizada a este minuto con Miguel San Martín y con el Banco Mundial esperando ya una estabilización de la economía global este año, con un crecimiento en torno al 2,8%, pero con algunas asimetrías. El 60% de los países van a crecer menos de lo que lo hacían antes de la pandemia.
Y eso supone cerca del 80% de la población mundial. Este organismo afirma que el crecimiento global se sostiene en Estados Unidos a pesar de la preocupante lenta recuperación de las economías de bajos ingresos que no se desprenden de los lastres de la deuda, del cambio climático, de los conflictos y de las deficiencias estructurales. El economista jefe adjunto y responsable de perspectivas, Ian Coase, cree que en 2025 el crecimiento será algo mayor.
So the good news is that global economy is stabilizing. We see
la buena noticia es que la economía global se estabiliza después de 3 años consecutivos de debilidad en términos de crecimiento. Este año veremos un crecimiento estable. El crecimiento se sitúa en torno a 2,6 y de hecho el año que viene esperamos un ligero repunte. Las economías avanzadas van bien en el sentido de que esperamos que la política monetaria se suavice gradualmente y esto ayudará especialmente el año que viene. El año, en el caso de las economías emergentes en desarrollo, el crecimiento va a estar en torno al 4%.
La zona euro crecerá un 0,7, 3 décimas más, y repuntará al 1,4 en 2025, aunque seguirá lastrada por la baja producción industrial de Alemania, pero conseguirá mejorar gracias al sector servicios y en aumento del consumo de los hogares. Latinoamérica, una de las regiones que no ha recuperado el crecimiento prepandemia, crecerá un 1,8% este año y repuntará al 2,7 en 2025 gracias a Brasil y México, y a la espera de que Argentina regrese al crecimiento, prevé un aumento del 5% el próximo año.
Bueno, noticias que tenemos en seguimiento. Estados Unidos confirma que ha recibido respuesta positiva de Hamas a su propuesta de tregua en Gaza. anuncia que se va a pronunciar al respecto cuando la haya revisado.
También están estudiando la propuesta los equipos de mediadores de Qatar y Egipto. La Casa Blanca ha confirmado que tiene que examinarla en su totalidad antes de dar una respuesta. En un comunicado conjunto, ya Hamas y la Yihad Islámica expresan su disposición positiva a alcanzar un acuerdo de alto el fuego en Gaza. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, apoya la propuesta de Biden y pide que se consiga una paz duradera.
La única manera de avanzar es mediante una solución política que abra camino hacia la paz, sostenida, basada en dos estados, Palestina e Israel, que vivan uno junto al otro en paz y seguridad sobre la base de las líneas anteriores al 67 y las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas, acuerdos anteriores, derecho internacional, con Jerusalén como capital de ambos estados.
Además, la Conferencia Internacional sobre Gaza urge a Israel a que reabra todos los pasos fronterizos con la franja para que llegue la urgente ayuda humanitaria a la población. Mientras tanto, el grupo chií libanés Hezbollah reivindica dos nuevos lanzamientos de decenas de cohetes contra dos localidades en el norte de Israel.
Sobre las batallas comerciales, además de lo que esperamos que hoy anuncie la Comisión Europea del aumento de los aranceles a los vehículos eléctricos chinos, Estados Unidos va a ampliar las sanciones a la venta de semiconductores a Rusia.
Varias fuentes confirman que se pueden anunciar hoy mismo estas sanciones, que incluyen, además de los chips, otros productos, con el objetivo de apuntar a vendedores externos en China. Esas medidas son parte de un amplio impulso de la administración Biden para responder a esos esfuerzos de Rusia por eludir las sanciones occidentales e intentar ahogar su esfuerzo bélico contra Ucrania. Identificará ciertas entidades de Hong Kong que, según afirma, envían mercancías a Moscú. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, parte esta misma mañana a una cumbre en el sur de Italia del G7, en la que van a aumentar el apoyo a Ucrania.
Bueno, precisamente China y Estados Unidos van a ser, según la OPEP, los dos países del mundo que más aumenten el consumo de crudo en lo que queda de este año.
Es un nuevo análisis en el que no modifica las perspectivas de demanda, pero destaca la buena marcha de la economía. El cártel espera que en la segunda mitad del año los bancos centrales del Reino Unido, la Eurozona y Estados Unidos giren hacia políticas monetarias más acomodaticias, aunque señala que esa tendencia dependerá de cómo evoluciona la inflación. La OPEP espera que el consumo de crudo aumente un 2,7% en el tercer trimestre y un 1,7% en el cuarto respecto a los mismos periodos del año pasado. La demanda de China es la que más crece, cerca del 4,5%.
De la actualidad europea, destacamos que el primer ministro británico y líder conservador Rishi Sunak ya ha presentado una reducción de 20.000 millones de euros al año en impuestos si gana las elecciones.
Con el que segura se van a beneficiar trabajadores autónomos y pensionistas. Para equilibrar las cuentas deberá reducir el presupuesto de la Seguridad Social, el número de funcionarios, pero también recortar a la mitad el número de actuales receptores de los subsidios por minusvalías. Quiere eliminar la tasa de la Seguridad Social de los autónomos, recortar en 2 puntos al 6%, esa seguridad social de los empleados, y proteger a los pensionistas para que no paguen impuestos, así como eliminar el impuesto a quienes compran su primera vivienda.
En el próximo Parlamento, dice Sunak, iremos aún más lejos, entregando 1,6 millones de nuevas viviendas, acelerando la planificación en terrenos baldíos en nuestros centros urbanos, eliminando las leyes defectuosas de la Unión Europea. Iremos más allá porque los conservadores creemos en los recortes de impuestos.
Prometen poner más dinero en los bolsillos de los trabajadores, estimular la inversión, impulsar las pequeñas empresas, revitalizar ese mercado inmobiliario y ayudar a los compradores. Sunak ofrece reducir a la mitad la inmigración y elevar al 2,5% del PIB la inversión en defensa.
Buenas previsiones para el turismo. El Consejo Mundial de Viajes prevé que el turismo que es en España crezca este año un 6,2% frente a los niveles del 2019.
Y que sean unos 225.000 millones de euros, un 6% más que en el año anterior. La presidenta del Consejo, Julia Simpson, explica que el sector generó 2,67 millones de empleos en España en 2023, un 9% más que antes de la pandemia, en tiempo que espera que este año sean 3 millones de personas las empleadas, un crecimiento del 12% en un año. El gasto que harán los visitantes internacionales se acercará a los 100.000 millones, un 11% más que en el 19 y un 8% más que el año pasado.
En la agenda del martes, el miércoles 12 de junio. Veamos, Sara Bot, ¿qué nos traes? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Como bien sabes, la atención de Today miércoles está puesta en Estados Unidos, donde se publican los datos de inflación de mayo y concluye la reunión de 2 días de la Reserva Federal. Sí. Además, el presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete, protagoniza el tradicional toque de campana en la Bolsa de Nueva York en un acto conmemorativo del centenario de la empresa. La Agencia Internacional de la Energía publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo. En el Reino Unido se publican datos de balanza comercial, producción industrial y manufacturera y el PIB del mes de abril. Alemania coloca deuda a 10 años por volumen de 4.000 millones de euros. Ahora, ¿sabes qué?
¿Qué?
Te tengo que anunciar una cosita importante.
¿Qué?
Trascendente.
¿Qué?
Clave.
¿Qué
¿Te puedes imaginar qué es?
No.
Pues yo te lo digo.
¿Qué?
Me voy a tomar un periodo de reflexión.
¿Cómo?
Me voy. Lo dejo.
¿Cómo?
¿Qué te parece?
No.
Jeje.
¿Por qué?
Era bromita, he hecho un Xavi, un Sánchez o un Díaz, como prefieras.
Pues,
¿te has asustado? Ya
sí.
Me lo imaginaba.
Bueno.
¿Ande iba a ir yo? Bueno, un regalito por quedarme no estaría mal, ¿no?
Mm.
Ahora me dices, chao.
No juegues a estas cosas, que la credibilidad cuesta mucho ganarla, aunque ya vemos que no se pierde tan fácil. En fin, ya en serio, vamos a tomar la temperatura del mercado asiático, donde tenemos ya los primeros datos del miércoles. A continuación, en Capital, la bolsa y la vida.
Luis Vicente Muñoz.
Da, 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 di, da, 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 di, da, da, mm,
mm, da. A ese tarareo que te sale sin pensar cuando te hacen tu día a día más fácil y todo fluye, en el Santander lo llamamos bienestando. Y lo sientes cuando, con los hasta 400 euros que te llevas por traer tu nómina y dos recibos, haces esa escapadita que tanto te apetece.
¿Quieres sentirlo?
Promoción válida hasta el 5 de octubre de 2024 y permanencia de 24 meses. Consulta condiciones en bancosantander.es.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicence es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicence y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finicence.com. Finicence, especialistas en inversión indexada.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Esto es Capital Asia. Veamos cómo están los mercados asiáticos, donde hoy lideran la subida las bolsas de la India. Parece que se van animando conforme el nuevo gobierno de Narendra Modi va tomando cuerpo. Están a punto de anunciar las nuevas medidas y parece que van en la línea de respaldo. Son las que más están subiendo de las apuestas tecnológicas del país. De hecho, son las ITs las que están haciendo que la bolsa de India suba en torno a las 7 décimas. Y sí, esta es la mayor subida que se ve esta mañana en el mercado asiático, porque incluso lejos de subidas vemos recortes, y los mayores en China, la bolsa de Hong Kong cayendo el 1,5%, valorando los datos, entre ellos una inflación que sigue más o menos donde estaba. Sandra Torcillas, buenos días.
Buenos días. El IPC de mayo, que ha subido 0,3%, supone la misma tasa de crecimiento que en el mes anterior y queda por debajo de las previsiones, que apuntaban a una subida superior del 0,4. Si miramos la tasa intermensual, incluso el IPC aquí ha bajado un 0,1%. Desde la Oficina de Estadística explican que detrás de estos datos hay factores estacionales y citan, por ejemplo, la subida de los precios de algunos alimentos por las lluvias torrenciales en el sur del país, o la bajada de los precios turísticos después de la festividad del Día Internacional del Trabajo. Miramos la inflación subyacente en China, que excluye precios de los alimentos y energéticos porque son más volátiles, y ha subido un 0,6%, y esto refuerza la presión para que China aplique más estímulos para impulsar la demanda. También se ha publicado el índice de precios a la producción. Este es el que mide los precios industriales y modera el descenso. Ha caído un 1,4% respecto a mayo del año pasado. Los precios al productor están en deflación desde septiembre de 2022 y algunos analistas dicen que podrían volver a ser positivos en la segunda mitad de este año si sigue la subida del precio de las materias primas.
Aunque en China se está mirando en particular si la Comisión Europea, parece que está a punto de suceder en los próximos minutos, confirme un nuevo arancel a todas las importaciones de vehículos eléctricos chinos. A ver de cuánto es el arancel.
Siguiendo la estela de Estados Unidos, la Unión Europea aplicará aranceles adicionales de hasta el 25%. 20% a los coches eléctricos chinos importados a partir del mes que viene y que generarían unos 2.000 millones de euros al año, según anuncia esta mañana Financial Times, que podría ser la decisión este mismo miércoles. Si se confirma ese 25%, estaría en la parte alta de la horquilla que se estaba manejando, que iba entre el 10 y ese 25, y que Alemania había estado presionando para rebajarla y advirtiendo del riesgo de iniciar una costosa guerra comercial con Pekín. Los aranceles sí que han sido defendidos por Francia y por España, porque dicen que recaudarían miles de millones de euros para el presupuesto de la Unión a medida que crezcan las ventas de vehículos eléctricos chinos en Europa. China es el mayor socio comercial del bloque y exportó 10.000 millones de euros en coches eléctricos en 2023 a la Unión Europea, duplicando su cuota de mercado el año pasado hasta el 8%. La medida de la Unión podría provocar represalias por parte de China, como ya ha venido advirtiendo en las últimas semanas, con aranceles a productos que le llegan a Europa y que le llegan de Europa y que podrían afectar desde productos lácteos, vehículos de gran cilindrada o carne de cerdo hasta el coñac.
Pues esta decisión, que esperamos en minutos, muestra las enormes diferencias con las que los países europeos están observando los desafíos internacionales y particularmente el de China. Fíjense que en Estados Unidos el arancel es del 100% sobre el precio de los vehículos chinos. En Europa se está aplicando un arancel del 10% en este momento. E inicialmente la propuesta era de hacerlo, sumarlo hasta el 35%. Si se sube este 25 va a ser un 35% real. El Instituto Kiel ha hecho un cálculo, dice, si se aplicase este arancel a los vehículos chinos, las importaciones podrían reducirse a una cuarta parte de lo que actualmente China está exportando a la Unión Europea. Va a ser uno de los temas más importantes del día. Y en China también, aunque en China también hay otro protagonista, y no es por esta razón por la que está cayendo de forma disparatada en la bolsa de Hong Kong, que es la filial de fabricación de vehículos eléctricos de la inmobiliaria Evergrande.
Se está desplomando un 27% y es que esta filial ha advertido de que podría perder activos como terrenos o maquinaria debido a que las autoridades locales le han exigido que devuelva más de 260 millones de dólares que había recibido en subvenciones y le da un plazo, 15 días, algo que sucede después de que la empresa haya fracasado en su objetivo de producir vehículos eléctricos en masa. Al cierre de 2023, Evergrande NEV, que así se llama, había fabricado 1.700 unidades de su primer vehículo y había entregado casi 1.400. La empresa dice que va a impugnar la decisión, pero advierte de que si fracasa el recurso, pues tendría que ceder terrenos, edificios, maquinaria para reintegrar esa subvención, y eso supondría un importante impacto para su posición financiera y también para las operaciones diarias de la firma.
En el mercado mixto que tenemos en Asia, tenemos entre las caídas también hoy a la bolsa de Tokio, 5 décimas más después de publicarse un dato de inflación mayorista que en mayo se ha disparado.
Sí, esta inflación es la que mide lo que las empresas se cobran entre sí por sus bienes y servicios, y en el mes de mayo ha subido un 2,4% interanual. Está por encima de lo esperado y es el ritmo más rápido en 9 meses. Estos datos además complican la senda de subidas de tipos del Banco de Japón ya que la presión de los precios puede enfriar el consumo y la economía. Han subido sobre todo los precios de los bienes de importación en yenes, casi un 7% ante la debilidad de la divisa nipona. Estas cifras van a ser probablemente uno de los factores que el Banco Central japonés analice cuando se reúna mañana jueves y el viernes. Se espera que mantenga sin cambio su objetivo de tipos de interés y sí que se prevé que ofrezca una orientación sobre cómo planea reducir su enorme balance.
Esto es Capital Asia.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y ahora vamos a adelantar cómo les va a los protagonistas del día. Hay preocupación en el mercado español por el desplome de Naturgy tras el fiasco de las sopas proyectadas. ¿Y ahora qué puede pasar con esta compañía energética? En la Bolsa de Madrid, Laura Blanco, muy buenos días.
Buenos días. Es que, claro, Naturgy ha caído más de un 14% en esta jornada de martes. Es la segunda mayor caída de la historia tras la registrada por Naturgy cuando se determinó el confinamiento en España en pleno COVID. Obedece a la retirada de la OPA entre Criteria y los árabes de Taca. ¿Dónde estaba el problema? Bueno, pues en el reparto de poder con Taca y también en el precio, porque en el mercado lo que se dice es que CVC tiene un 20% y quería un precio superior a 28 euros por acción. ¿Cuál es la realidad, Luis Vicente? Tanto GIP como CVC siguen queriendo vender su participación en Naturgy. Además, Criteria ya dejó claro que sigue buscando socios que beneficien la estrategia de Naturgy, entre otras, en pleno proceso de transición energética. Esto lleva a algunas voces, a algunos analistas, a asegurar, ojo, esta caída fuerte en Naturgy, histórica en Naturgy, es una oportunidad de compra. El mercado se ha pasado de frenada, lo dice Ignacio Cantos, ATL Capital.
Yo creo que es una oportunidad de comprar Naturgy, que probablemente el tema corporativo va a seguir. No sé si será con IFM, no sé si será con Criteria liderando otra operación con algunas fondos de infraestructuras o demás, como ya ha tenido varios la compañía, pero creo que esta caída es un poquito exagerada.
Bueno, más allá de que sea o no exagerada, hay otro actor en juego, Luis Vicente. IFM tiene el 15% de Naturgy. Hoy la prensa publica la posibilidad de que IFM estuviera interesada en aumentar su participación. En cualquier caso, Naturgy, en lo que llevamos de año, incluido el desplome del martes, cae ya un 21%.
Otro protagonista de hoy, además una imagen muy simbólica, será Telefónica, con su presidente paseando y tocando la campana de Wall Street.
Sí, sí, paseo por Wall Street, que no aleatorio, como el libro que se escribió hace años sobre bolsa, pero coincidiendo con el centenario, hoy Telefónica toca la campana, ojo, de cierre en el mercado estadounidense. ¿Y por qué hoy 12 de junio? Pues porque hoy, Luis Vicente, se cumplen 37 años desde que Telefónica empezó a cotizar en la New York Stock Exchange. Fue la primera compañía en cotizar en la New York Stock Exchange en los años 80, la primera empresa española. Va a ser José María Álvarez Payete, presidente ejecutivo de la empresa, el que dé la campanada de cierre en el mercado americano. Y fíjate todo lo que ha sucedido en el último año en Telefónica, porque a estas alturas, hace un año, todavía STC, los árabes, no habían mostrado su intención de entrar en el capital de Telefónica, pero es que ahí llegó la revolución, el interés de STC, y entonces actuó el gobierno y la SEPI comunicó su interés de entrar en el capital, y ahora la SEPI ya ostenta el 10% del accionariado de Telefónica. Claro, esto ha influido para que lo que llevamos de año, el year to date de esta compañía cotizada en la bolsa española, sea ya en 2024 del 21%.
Y todo esto a la sombra de los máximos históricos y de un gigante que vuelve a manifestarse como tal. Apple, el nuevo máximo histórico, lo mismo que el S&P 500 anoche.
Bueno, yo te plantearía una cuestión. ¿Es Apple inmortal? Porque mira que no la hemos matado veces en el mercado desconfiando de su estrategia, de su pronóstico, de su estimación de ventas. Venga, pues otro máximo histórico. Apple no marcaba precio máximo histórico desde el mes de diciembre, $207. Ojo, esto lleva el valor de mercado, la capitalización, a $3.18 billones, superando de nuevo a Nvidia. Todo esto se produce después de que haya presentado Apple Intelligence. En la práctica, Luis Vicente, y ayer lo avanzábamos, ¿por qué Apple se vuelca con el uso práctico de la inteligencia artificial? Porque necesita vender más iPhones, y solo los iPhones de última generación van a permitir el uso de ChatGPT y el uso de las nuevas herramientas prácticas de inteligencia artificial. Hay muchos informes en el mercado. Fíjate, me quedo con el de Morgan Stanley. Dice el banco de inversión americano que lo que hace Apple es posicionarse claramente como un agente digitalizador del mercado. Claro, porque tiene el hardware. Para que apliquemos la inteligencia artificial necesitamos dispositivos que acepten las novedades, las innovaciones en inteligencia artificial. Y lo que dice Morgan Stanley es que Apple, el gigante de Cupertino, va a acelerar el reemplazamiento de iPhones gracias a esta incorporación. Lo que decíamos ayer, Luis Vicente, nueva inteligencia artificial, nuevas aplicaciones gracias a la inteligencia artificial, necesitamos nuevos dispositivos, está asegurado que Apple va a vender más iPhones.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctricos, de gas y muy pronto de hidrógeno verde. Y todos con conductor.
¿Cómo?
Son los nuevos modelos de la flota limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora, vendremos.
Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
Los miércoles a la una de la tarde, en Capital Radio, Gestión del Talento. El escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de FUNDAE, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso.
Son las 7:30 de la mañana, hora central europea, 6:30 en Canarias. Hoy citamos en la apertura a Karl Kraus, sería el aniversario de la muerte del escritor y periodista austríaco. Él decía que el diablo es optimista si cree que puede hacer más malo al hombre. Buenos días.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Miércoles, 12º día del mes de junio, año 2024, jamás parece haber aceptado la propuesta de alto el fuego de Estados Unidos. Estamos esperando la confirmación de que así ha sido. Los americanos dicen que la están examinando. La misma propuesta que inicialmente también había aceptado Israel. Veremos si en los detalles hay algo escondido, pero bueno, el mundo espera la posibilidad de que se detenga la guerra en Gaza, entre la ayuda humanitaria, empiecen a liberarse rehenes y haya algo de futuro, sobre todo para esa población civil en grave riesgo. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, respaldaba la iniciativa del presidente americano Biden.
The horror must stop.
Insistían que el horror debe acabar. Ya es hora de un alto el fuego y de la liberación incondicional de los rehenes. Acojo con satisfacción esta iniciativa de paz esbozada por el presidente Biden e insto a todas las partes a que aprovechen la oportunidad y lleguen a un acuerdo. No hay expectativas de algo parecido en la guerra de Europa. Lo que hay hoy, segundo día, es la conferencia de reconstrucción de Ucrania en Alemania, en la que el presidente ucraniano Zelensky sigue pidiendo ayuda urgente, sobre todo baterías antiaéreas, para detener la superioridad por aire en la invasión rusa. El canciller alemán Olaf Scholz insiste en mandar el mensaje a los socios europeos de lo que va a hacer falta. Y es que la reconstrucción del país va a requerir inversiones masivas. Y esto no será posible sin capital privado. Como recordatorio, estamos hablando de la reconstrucción de un futuro Estado miembro, dice, de la Unión Europea. Pero el mundo va mejor. El informe de perspectivas del Banco Mundial dice que las economías se están estabilizando. Y la verdad es que eso es positivo, las previsiones para este año mejoran, pero en el horizonte, se refiere a ello el jefe, el economista jefe adjunto del Banco Mundial, Ayhan Kous, hay algunas asimetrías preocupantes. Dice que si miramos este horizonte de previsiones hasta 2026, esperamos que el 60% de las economías crezcan de una forma más lenta de lo que lo hacían de media en la década anterior de la pandemia. Y esto pues va a generar brechas, efectivamente. Y esto pues no descuenta si las batallas comerciales en curso se enconan, porque estamos a minutos de confirmar lo que hay diarios económicos que ya llevan en su portada, como Financial Times esta mañana, que la Comisión Europea va a aprobar, y en medio de una importante discusión interna,
una subida de los aranceles a las importaciones de vehículos eléctricos chinos. No va a ser el 100% de aranceles como Estados Unidos, probablemente el 25%, que si se suma al 10% que ya hay, pueden subir hasta un 35%. Había especulaciones incluso que podrían llegar hasta un 50%. España y Francia eran los países más activos dentro de la Unión para que se aplicaran estos aranceles a China, considerando que hay una competencia desleal, con subvenciones públicas que hacen que los vehículos chinos eléctricos sean bastante más baratos y dejen a los fabricados en Europa a precios anticompetitivos. Pero en la escena nos encontramos que Alemania está defendiendo a China, cree que se puede producir daño y sobre todo teme las contramedidas chinas, que ya ha amenazado con aplicarlas el Ministerio Chino de Exteriores en varias ocasiones y que alcanzará a numerosos sectores, no solo los industriales, a los que es especialmente sensible Alemania, sino también a los agroalimentarios. Y aquí sí que le toca más de cerca al sur de Europa. Entre tanto, los mercados están bien. Ya vieron anoche Wall Street con otro máximo histórico, Apple volviendo también a su máximo histórico, empujado por el efecto de la inteligencia artificial que va a aplicar a sus dispositivos de fábrica, por sistema, sus sistemas operativos. Tenemos los futuros de las bolsas occidentales, o tranquilos como el caso americano. Está de hecho el futuro del S&P 500 en 5.379, pues ahí cerca del máximo de ayer, y el europeo viene con algo más de subida, 3 décimas, el Eurostox en 4.984. Vamos a tomarle la temperatura a los mercados. En media hora va a estar con nosotros Elena Domecq, la subdirectora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Y tras ella entraremos en la gran tertulia de la economía para hablar de todo esto, darle contexto, con Fernando Zunzunegui, con José Ignacio Gutiérrez y con Juan Carlos Lozano. ¿Y qué más ha dicho el Banco Mundial en su informe de perspectivas, Miguel San Martín, además de prever que el crecimiento global este año va a ser del 2,6%?
Pues ha lanzado una alerta. El 60% de los países crecerán menos que antes de la pandemia y eso supone el 80% de la población mundial. Este organismo afirma que el crecimiento global se sostiene en Estados Unidos a pesar de la preocupante lenta recuperación de las economías de bajos ingresos que no se desprenden del lastre de la deuda, del cambio climático, de los conflictos o de sus propias deficiencias estructurales. El economista jefe adjunto y responsable de perspectivas del Banco Mundial, Ian Coase, cree que en 2025 el crecimiento será algo mayor.
Dice que así las buenas noticias son que la economía mundial se estabiliza después de 3 años consecutivos de debilidad en términos de crecimiento. Este año vamos a ver el crecimiento estable, en torno al 2,6%, y de hecho el año que viene esperamos un ligero repunte. Las economías avanzadas van bien. Esperamos que la política monetaria se vaya suavizando y esto ayudará al año que viene. En el caso de las economías emergentes en desarrollo, el crecimiento va a estar en torno al 4%.
La zona euro crecerá un 0,7, 3 décimas más, y repuntará al 1,4 en 2025, pero seguirá lastrada por la baja producción industrial de Alemania, aunque conseguirá mejorar gracias al sector servicios y el aumento del consumo de los hogares.
Bueno, hoy todo apunta que va a ser un día con elementos de guerra comercial. No solo lo que adelantábamos de la que puede desatar la Unión Europea imponiendo nuevos aranceles a los vehículos eléctricos chinos, sino que también Estados Unidos va a ampliar las sanciones a otro país, a Rusia, en este caso a la venta de semiconductores a Rusia.
Son varias fuentes las que confirman que se va a anunciar hoy mismo esas sanciones, que incluyen además de los chips otros productos, con el objetivo de apuntar a vendedores externos en China, unas medidas que son parte de un amplio impulso de la administración Biden para responder a los esfuerzos de Rusia por eludir las sanciones occidentales e intentar ahogar su esfuerzo bélico contra Ucrania. Identificará pues entidades de Hong Kong que, según afirma, envían mercancías a Moscú. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, parte esta misma mañana a una cumbre en el sur de Italia del G7 en la que van a aumentar el apoyo a Ucrania.
Bueno, China y Estados Unidos se proyecta, según la OPEP, que van a ser los países que más aumenten el consumo de petróleo en lo que queda de año.
Aunque en este nuevo análisis no se modifican las perspectivas de demanda, pero destaca la buena marcha de la economía. El cártel espera que en la segunda mitad del año los bancos centrales de Reino Unido, Eurozona y Estados Unidos giren a políticas monetarias más acomodaticias, pero señala que la tendencia dependerá, claro, de cómo evoluciona la inflación. La OPEP espera que el consumo de crudo aumente un 2,7% en el tercer trimestre y un 1,7% en el cuarto respecto a los mismos periodos del año pasado. Destaca la demanda de China, un crecimiento de casi el 4,5%.
Una buena parte de esta demanda de petróleo y de carburantes va a venir del tirón del turismo. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo espera que solo en España este año crezca a ritmos del 6,2% si comparamos los datos del 2019.
Unos 225.000 millones de euros más para el PIB. La presidenta del Consejo, Julia Simpson, explica que el sector generó 2,67 millones de empleos en España el año pasado, un 9% más que antes de la pandemia. Pero para este 2024 se llegarán a los 3 millones de personas las empleadas, un crecimiento del 12%. El gasto que harán los visitantes internacionales rondará a los 100.000 millones de euros, un 11% más que antes de la pandemia y un 8% más que el año pasado.
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos dice que las perspectivas del verano en España son estupendas.
Y además en todos los segmentos y sectores, tanto en ciudad como en sol y playa y en turismo de interior. El presidente de la Confederación, Jorge Marichal, destaca este año las perspectivas para la cornisa cantábrica, ya que el sur y Levante estarán como siempre con muy buenos datos. Canarias, que sufre un poco más en verano, tiene este año datos positivos y puede ser influido por el conflicto de Oriente Medio.
Muchas personas que quieren usar las vacaciones para escapar o calmarse de las ansiedades de su vida cotidiana. Fíjense que acaba de presentarse en Washington un informe sobre el lugar del trabajo de Gallup y dice que en el caso de España, una cuarta parte de los empleados, es decir, uno de cada cuatro de los empleados, padecen de tristeza diaria en su lugar de trabajo. Solo el 9% de los trabajadores del país se sienten comprometidos con su empleo. Los datos del nuevo informe revelan que después de varios años en ascenso, el bienestar de los empleados con relación a sus puestos de trabajo disminuyó el año pasado en todo el mundo y son los europeos los más insatisfechos. En la agenda del miércoles, ¿qué tenemos, Arabot? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Te recuerdo que la atención de Today miércoles está puesta en Estados Unidos, donde se publican los datos de inflación de mayo y concluye la reunión de dos días de la Reserva Federal. ¿Sí? Además, el presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete, protagoniza el tradicional toque de campana en la Bolsa de Nueva York en un acto conmemorativo del centenario de la empresa. La Agencia Internacional de la Energía publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo. En el Reino Unido se publican datos de balanza comercial, producción industrial y manufacturera y el PIB del mes de abril. Alemania coloca deuda a 10 años por volumen de 4.000 millones de euros. Me tienes que conseguir otra cosita.
¿Qué?
He escuchado una noticia y me gustaría participar.
¿Qué?
Tu amigo Payete va a tocar la campana en Nueva York.
Sí.
¿Podría hacerlo yo también?
¿Tú?
¿A qué no sabías que antes de tocar la campana, se daba un golpe con un martillo en una madera? ¿Y que se empezó a hacer hasta el siglo X palito X? ¡Qué pozo de sabiduría que soy!
¿Cómo?
Bueno, ahora me dices que ni un jamón de York me espera. Jeje. ¡Chao!
Déjalo, querida. Vamos a tomar la temperatura del mercado mejor. Vamos a adelantar ya en Capital Radio quiénes van a ser los protagonistas del miércoles.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Puedes pensar que elegir el coche que quieres te puede llevar mucho tiempo o venir a los días Dacia y decidirte ya. Aprovéchalos para comprar tu Dacia con ofertas especiales solo hasta el 15 de junio. Ven y elige ya tu Dacia. Reserva tu cita en Dacia.es.
Hola, que estoy en el Corte Inglés haciendo la compra. Tienen la segunda unidad al 70% en muchísimos productos. Mira, el aceite de oliva, el litro del Virgen Extra Cosur Origen que te gusta, ese lo tienen en oferta. Y también el salmón ahumado, el de la balinesa. Echa un ojo, anda, y me dices. Que merece la pena, un 70% está muy bien.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta, puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en Crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Informe de preapertura de mercados en Capital, la Bolsa y la Vida. El miércoles viene tranquilo. Mercados en positivo en el lado occidental, en el oriental mixto, como veremos enseguida. Con un máximo acompañándonos nuevo en el S&P 500, en el mercado americano, incluido en el de Apple, con volatilidad contenida. El índice del miedo está en 13, así que mucha tranquilidad. Los futuros, en el caso europeo, pues subiendo 3 décimas. El del Eurostox en 4.984, sí, está por debajo de los 5.000. Mientras que el S&P está en 5.378, en un día muy marcado, porque en Estados Unidos es donde van a pasar las cosas más importantes de este miércoles. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días, sí. Mientras tanto, pues habrá mucha cautela a la espera de conocer ese IPC en Estados Unidos, que podría elevarse un ligero 0,1% en el mes de mayo respecto al mes anterior, y la subyacente 3 décimas. Y horas después será el turno de la Reserva Federal. Sana Orzic, consejera delegada de Barnion Capital.
Dice que cree que la FED se va a mantener firme, que va a continuar con su lenguaje hawkish, que el IPC es interesante. Por primera vez en mucho tiempo, el IPC del mes pasado fue relativamente bueno. Habíamos tenido varios meses en los que el IPC fue más alto de lo esperado, y esta ha sido la primera vez que no ha sido así. Pero me preocupa que se estén produciendo algunos problemas de liquidez en términos de venta del balance por parte de la Reserva Federal.
Una Reserva Federal que publica también nuevas previsiones macroeconómicas, y los analistas van a vigilar sobre todo las proyecciones del diagrama de puntos para este año. En caso de que esos puntos solo muestren un recorte de tipos para este año en lugar de los 3 que marcaban en marzo, podría generar movimientos en el mercado. Y en Europa sigue la resaca electoral, con la mirada puesta en Francia y ese adelanto de las elecciones en aquel país. El diferencial de los bonos franceses respecto a los alemanes está en el nivel más alto desde el año 2020.
Bueno, si hay resaca en la bolsa española es después del desplome de Naturgy. A ver qué pasa hoy ahí en la bolsa. Laura Blanco, buenos días.
Buenos días. ¿Y qué va a suceder con la cotización de Naturgy? Porque la de este jueves ha sido la segunda mayor caída de su historia. La anterior, el hito lo había marcado en marzo de 2020, coincidiendo con el confinamiento. 15%, menuda caída después de que Criteria comunicara a la CNMV el fin de las negociaciones con los árabes de TACA para lanzar una oferta por la empresa. ¿Dónde están los problemas? En el reparto de poder con TACA, y lo que se dice en el mercado es que CVC quería un precio superior a los 28 euros por acción. ¿Excesivo el castigo a las acciones de Naturgy en este contexto? Ojo a lo que dice Ignacio Cantos, ATL Capital. Asegura que hay posibilidad de que siga moviéndose la accionaria de la compañía. El castigo ha sido excesivo, señala, es una oportunidad de compra.
Yo creo que es una oportunidad de comprar Naturgy, que probablemente el tema corporativo va a seguir. No sé si será con IFM, no sé si será con Criteria liderando otra operación con algunas fondos de infraestructuras o demás, como ya ha tenido varios la compañía, pero creo que esta caída es un poquito exagerada.
IFM tiene el 15% de Naturgy. ¿Estaría interesada en aliarse y aumentar su participación junto con Criteria sobre la compañía? El caso es que Naturgy, Luis Vicente, cae un 21% en bolsa en lo que llevamos de año.
Sí, con la caída de ayer, muy azuzada, efectivamente, y ahora en tierra de nadie. Y hablando de operaciones corporativas, a ver qué tenemos hoy con el BBVA y el Sabadell, Sandra.
Bueno, de momento tenemos que la CNMV ha admitido a trámite la OPA. El supervisor constata que el folleto y el documento cumplen los requisitos legales, y esta mañana podemos leer en el diario Expansión que BBVA podría pagar en efectivo parte de esa OPA lanzada sobre el Sabadell. Lo habría desvelado el consejero delegado del banco Nurgens en una reunión que mantuvo la semana pasada en Madrid con un grupo de inversores. Una hipotética decisión de introducir parte de pago en efectivo dependería, por cierto, del consejo y no de los accionistas reunidos en junta.
Entre otros protagonistas de hoy, vamos a vigilar en la bolsa italiana a Saipem.
Porque la compañía energética italiana Eni ha puesto en marcha, de hecho ya ha colocado de forma acelerada, un 10% del grupo petrolero Saipem. Eni posee el 31% de las acciones de esta firma de servicios petroleros y ya anunció a mediados de marzo que vendería activos para mantener el control sobre la deuda y centrarse en las actividades principales.
Bueno, y hoy hay reunión del Comité Técnico Asesor del IBEX 35. ¿Habrá algún cambio?
Es su cita trimestral ordinaria. En principio no se prevén cambios en el selectivo, aunque sí que hay algunos analistas como los de Renta 4 que ven posibilidades de que los títulos de la firma de perfumes Puig pueda entrar en sustitución de la hotelera Melia.
Bueno, ¿algún protagonista más?
Ferrovial, que vende un 5% de la empresa india IRB por 214 millones de euros, y ojo a la inmobiliaria Colonial, porque hoy celebra Junta General Extraordinaria. Van a aprobar el aumento de la participación de Criteria en su accionariado hasta alcanzar el 17%.
Pues a continuación la crónica de otra vez el brillante Wall Street.
Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Pues sí, otra vez se quedó ahí arriba de S&P 500, Wall Street, Miguel.
Y el Nasdaq, récord para los dos, impulsados por la fuerte subida de Apple, y preparado el mercado para ese anuncio de la Fed de hoy. Así el S&P subió un 0,27%, 5.375 puntos, el Nasdaq un 0,88 por encima de los 17.340, y el Dow Jones, ¿qué hizo? Pues bajó un 0,31%. Apple se disparaba más del 7,2% tras presentar esa inteligencia artificial y la alianza con OpenAI, unos anuncios que inicialmente el día anterior fueron recibidos con ventas de acciones, pero han tenido una mejor acogida. De hecho, el sector tecnológico fue el único que acabó en verde, un 1,66%, y ojo a las caídas de las financieras por encima del 1,2%. La bolsa, esperando a la sesión de hoy, que también tendremos el IPC de mayo. Los analistas creen que la Fed mantendrá los tipos, y las apuestas por ese esperado primer recorte ahora ya se posponen a noviembre. Además de Apple, en el S&P 500 subió First Solar, una empresa de paneles, un 5,3%, y la química FMC un 4%. Recortes para Paramount del 7,85%, Southwest Airlines por segundo día cae con fuerza un 5,5%, y Nextera Energy se deja también otro 5,5%. El petróleo roza los $78 el barril después de que la OPEP, como hemos contado, mantuviera sus previsiones de demanda, y la rentabilidad del bono del Tesoro de 10 años bajaba del 4,47 al 4,4%.
A continuación vamos a ver cómo va la sesión, ya casi a punto de entrar en la última hora en los mercados de Asia.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Hay claroscuros hoy en los mercados de Asia. Signos mixtos. Lo mejor en las bolsas de India, que van cotizando sobre todo las empresas tecnológicas, como va dándose visión ya al nuevo gobierno de Narendra Modi. Y tenemos subidas en torno a las 6 décimas en los principales índices de la India. Los mayores recortes, por el contrario, los tenemos en la bolsa de Hong Kong, del 1%. Se va reduciendo la caída. Muy fuerte en la división de vehículos eléctricos de Evergrande. Pero no por la batalla que se viene con la Unión Europea, sino porque le están reclamando las ayudas que le dieron en su momento por no cumplir los compromisos de fabricación de vehículos eléctricos. En China, donde se ha publicado el dato más importante del día, una inflación de 3 décimas en el mes de mayo, que sigue exactamente igual que en el mes anterior. Para muchos es un dato que muestra cómo no tira la economía de China y cómo probablemente va a forzar a practicar nuevos estímulos al gobierno chino. Mientras que en Japón lo contrario. La bolsa cayendo ahora mismo el Nikkei 5 décimas tras un dato de inflación mayorista del 2,4% que ha sido mucho más alta de lo que se esperaba. Esto es lo más importante en el lado asiático.
¿Quieres proteger tu empresa de ciberataques? Ahora tienes el aliado perfecto.
Orange Empresas patrocina este espacio.
En Zaragoza ha tenido lugar en los últimos días el inicio de la gira Startup and Cyber con motivo de la inauguración del último programa de INCIBE, un acto que ha contado con la participación del consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Jimeno Casado, y también el responsable de proyectos BIC en INCIBE, Santiago Simón, entre otros. El punto final a la jornada lo ha puesto una mesa redonda sobre el impacto de la ciberseguridad en el tejido empresarial y de startups.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para proteger tu negocio ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y ahora un vistazo a la prensa financiera internacional. Financial Times ya lleva en portada que la Unión Europea va a imponer aranceles multimillonarios a los coches eléctricos chinos. Según el diario británico, que cita fuentes familiarizadas con la comisión, Bruselas sigue adelante con estos aranceles adicionales de hasta el 25%. Ahora están en el 10%, pese a la oposición de Alemania. En su información, lo que está contando el diario británico es que pese al intenso cabildeo del gobierno de alemán, pues al final se van a aplicar aranceles más altos de lo que estaba planteando Alemania. En total, el año pasado, el comercio de vehículos eléctricos chinos vendidos dentro de la Unión Europea rebasó los 10.000 millones de euros, prácticamente dobló la cifra anterior. El diario británico también cuenta, entre otras cosas, cómo Hunter Biden, el hijo del presidente americano, ha sido condenado por cargos penales de posesión de armas de fuego en un juicio en Estados Unidos y que los precios al consumidor en China están subiendo a medida que disminuye la deflación de las fábricas. En Estados Unidos, Wall Street Journal habla de las relaciones de Elon Musk con las mujeres en SpaceX. Dice que el multimillonario fundador tuvo relaciones, esto lo cuenta en portada, relaciones sexuales con una empleada y una ex pasante y le pidió a una mujer de su empresa que tuviera sus bebés. El diario americano también cuenta cómo han fracasado los ambiciosos planes para un muelle flotante instalado por el ejército americano frente a la franja de Gaza. Y también analiza lo que significa el acuerdo entre Apple y OpenAI para cuatro titanes tecnológicos. Dice que plantea preguntas sobre la relación de la startup ahora con Microsoft y que es un auténtico revés para Google, a quien ve principal perdedor en este nuevo paso que ha dado Apple y que ayer premió el mercado precisamente con un máximo histórico para esta compañía. En los diarios económicos españoles, que se destaca hoy, Guillermo Luna, buenos días.
Muy buenos días. En cinco días leemos que ING elige Madrid como sede para su división europea de banca de inversión. Se diseña como un área clave para grandes financiaciones y debería estar lista a finales de año. La firma ya ha iniciado el proceso de contratación de perfiles desde la base de banqueros a analistas. Vemos también que la prima de riesgo de España sobre Francia está en mínimos históricos del año 2008. La convocatoria electoral gala reaviva el temor sobre la zona euro. Por su parte, Naturgy vive su segunda mayor caída en bolsa tras el fiasco de la OPA. Se deja un 15%, casi todo lo ganado, al calor de los contactos fallidos entre Criteria y TACA. Las razones, dice Cinco Días, son el fracaso de esas negociaciones, además de intereses ocultos. En el economista.es leemos que Criteria logrará dividendos por 1.600 millones, un 45% más. El incremento se debe principalmente a la remuneración procedente de CaixaBank. Mientras Hacienda dejará corregir errores en el IVA a partir del mes de septiembre, autónomos y firmas podrán pedir la devolución express. Mientras el Corte Inglés obtiene las mejores cifras desde el año 2009, el resultado ordinario sube un 74% hasta los 359 millones y logra el grado de inversión de SP y también de Fitch. Begoña Gómez se defiende. No usé la cátedra para hacer negocio, dice en el economista.es. Asegura que la Universidad Complutense no tiene registrada la plataforma. Entre otros asuntos, leemos también que los mayores fondos de deuda baten al mercado y evitan las pérdidas. Ganan un 0,74%, mientras que la renta fija solamente cae. Vemos también en el economista que Decos prevé una bajada de precios más lenta, eleva el IPC al 3%. Terminamos en expansión. Naturgy se desploma un 15% en bolsa al frustrarse la OPA de Taca y Criteria. El grupo árabe no aceptó que Criteria obtuviera un voto de calidad de Naturgy. Y un último apunte, BBVA podría pagar en efectivo parte de la OPA lanzada sobre el banco Sabadell.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz. Capital Radio 103.2. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. Conéctate. Si quieres estabilidad en el empleo, poder conciliar tu vida laboral y asegurarte una pensión para cuando te jubiles, debes escuchar Empleo Público. Todo lo relativo a las oposiciones, convocatorias, consejos para preparar las pruebas y la opinión de expertos de las administraciones públicas y de la formación. Los miércoles a la 1:30 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Empleo Público, con José Joaquín Flechoso. Capital Radio. Siente los mercados.